Local se topó con un vehículo que tenía una rueda estropeada y a los agentes les dio la impresión de que allí dentro vivía gente. Allí, en la zona, encontraron a un hombre de aspecto desaliñado y a una chica cabizbaja y con la ropa muy sucia. Cuando los agentes introdujeron los nombres en la base de datos policial, saltó la alerta. Las autoridades suizas llevaban tiempo buscando a la joven. Estaba en paradero desconocido desde que su padre huyó con ella y sus hermanas. De hecho, existía una orden internacional para retirar a la menor a su padre. Ahora ha permanecido acogida en un centro de menores de la Junta de Andalucía. Allí se analizaron las circunstancias en las que venía la joven, que este mes cumple 18 años. Ruth Sarabia es delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga.
Tanto físicas como psicológicas, para apoyarla, hacer reconocimiento médico, atenderla en todo lo necesario. Y bueno, rápidamente detectábamos que había ciertas carencias que traía la chica, también debido a las circunstancias que había estado viviendo con el progenitor.
Durante los dos meses que ha permanecido en el centro, se le ha proporcionado atención especial debido a su situación.
Ha necesitado un apoyo alimenticio, también un poco más de supervisión médica para comprobar su estado. Y luego, también hemos visto que recibía bien y de manera muy satisfactoria esa atención y cariño de los compañeros en el centro y de las propias profesionales que la han estado atendiendo a nivel psicológico y de trabajo social.
En estos dos meses también se ha trabajado para agilizar el regreso de la menor a su país, a Suiza, donde ya se encuentra.
Hemos estado coordinándonos con las autoridades suizas para hacer un protocolo de urgencia que ha permitido que ya el día 3 de mayo la menor fuese de camino hacia su tierra, de nuevo a Suiza.
Bueno, pues esa es la historia, la noticia más destacada de esta jornada, la del miércoles día 8 de mayo. Los saludos de Pedro González. A esta hora comienza Buenas Tardes, Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos como siempre y hoy siendo miércoles abriremos las puertas a nuestra Cruz Guía con actualidad que tiene que ver con las cofradías fundamentalmente de Gloria, pero también algún apunte de cofradías de Pasión. Y precisamente por eso hoy el cierre musical lo va a poner Juanma Gutiérrez, hermano mayor del Prendimiento. Nos interesa saber cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes altas, con vientos moderados del sureste en el interior, sin descartar rachas muy fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera durante la primera mitad del día. Va a soplar el levante moderado en el litoral, amainando por la tarde. Las temperaturas con pocos cambios. En Vélez, Málaga se llegará a los 26 grados, 25 se alcanzarán en Antequera y Marbella, 24 en Málaga capital y 22 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
En estos momentos sin incidencia destacar, los únicos puntos que tenemos algo más de intensidad de tráfico ahora mismo serían las 7 a su paso por San Pedro de Alcántara. Tenemos aproximadamente un kilómetro de retención en cada sentido y también algo de tráfico intenso en las 7 sentidos Málaga en la zona de Academia y Fuengirola.
Estupendo, gracias Ramón. Vámonos hasta el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues sin ninguna incidencia, el tráfico es fluido en toda la zona centro, exceptuando un poquito las zonas de obra que tenemos en calle Hilera, Domingo de la Mota, Herrera, Oria y Pasillo Santa Isabel. Esta zona de momento se circula con normalidad, pero recordad que tenemos ahí obra. Y el único punto un poquito más complicado es la incorporación desde la Ronda Oeste hacia Valle Inclán. El resto de la vía se circula con normalidad.
Estupendo.
Como siempre, vamos a recomendar uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4 de la tarde, 14 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nos vamos al Rocío. Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE más Málaga, desde la aldea al Monteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE más Málaga con los amigos de DZ Cocinas, Pepa Revuelo, Málaga Ben 3345, Sound Restaurant Mijana y Clínica Dental Fernández Carrión y Tour.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora, como cada miércoles, abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar de asuntos que tienen que ver con nuestros pequeños animales de compañía y grandes, algunas veces animales de compañía. Hoy vamos a hablar de lo que hace ya algún tiempo te venimos contando y que tiene que ver con la salud única, el One Health, que es como se le llama y que está ahora tan absolutamente de moda, afortunadamente. Hoy nos acompaña para hablar de este asunto Rafael Astorga, que es, entre otras cosas, catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Es miembro de la Unidad de Investigación Competitiva sobre Enfermedades Zoonóticas y Emergentes de esta misma universidad y secretario del Área de Formación del Colegio de Veterinarios de Málaga. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Gracias, igualmente. ¿Qué es el concepto que debemos entender como el concepto One Health?
Bueno, pues One Health, concepto una salud, es un concepto que surge para aplicar investigaciones, programas, políticas y leyes en las que múltiples sectores de índole sanitario pues se comunican, colaboran con el fin último de preservar y mejorar la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los animales y los humanos no somos tan diferentes como pensamos. Incluso compartimos muchos agentes patógenos, la zoonosis, ¿verdad? Y sobre todo compartimos un mismo ecosistema o ambiente. Así, la salud de uno va a afectar a la de otro. Y por eso se ha consensuado establecer un concepto global, ¿verdad?, que relaciona a profesionales de diferentes sectores, con el fin de aunar conocimiento y preservar la salud pública, la salud de todos.
Uh-huh. Rafael, ¿cuáles podríamos decir que son los elementos principales que forman parte de ese concepto, del concepto de una salud?
Pues hasta hace muy poquito, clásicamente, el concepto One Health ha estado integrado por la sanidad animal, la salud pública y la salud ambiental. Lo que pasa es que hace poco se le ha añadido la salud vegetal, lo cual era bastante lógico y obvio, ¿vale? De esta manera debemos entender que la afección de uno de estos elementos va a afectar al resto de ellos, ¿no?, ya que están íntimamente relacionados. Es muy fácil de entender. Humanos y animales conviven en un ecosistema, en nuestro planeta Tierra, y todo ello es que está interrelacionado. Por lo tanto, la salud de uno, de un elemento, afecta al resto de elementos.
Uh-huh. ¿Y los objetivos principales de este concepto cuáles son?
Pues nosotros siempre, académicamente, en nuestra asignatura de Medicina Preventiva en la Facultad de Córdoba, los resumimos en tres. Los objetivos son la inocuidad de los alimentos, es decir, la seguridad alimentaria, la que los veterinarios, lógicamente, son reales protagonistas en la inspección e higiene de los alimentos. El segundo es el control de la zoonosis, que ya hemos hablado aquí, bueno, el año pasado, en esta misma cadena, uh-huh. Enfermedades que se transmiten de los animales a las personas y viceversa. Y en tercer lugar, la lucha frente a la resistencia antimicrobiana, lo que conocemos como pandemia silenciosa. En todos estos frentes, los tres, trabajan profesionales sanitarios de distinto perfil y que son verdaderos guardianes de nuestra salud.
Uh-huh. ¿Y quiénes son los principales protagonistas de este tipo de estrategia, podríamos decir, de salud integral?
Bueno, pues yo diría que, en primer lugar, lógicamente, todas las profesiones sanitarias, veterinarios, médicos, biólogos, ecólogos, técnicos en ciencia y tecnología de alimentos, farmacéuticos, técnicos de medio ambiente, agrónomos y un largo etcétera. Pero, por extensión también, otras profesiones directa o indirectamente relacionadas con el bienestar social y económico de un país, ¿eh? Y yo quiero enfatizar hoy que los veterinarios somos pioneros en este concepto. De hecho, lo llevamos en nuestro ADN, en nuestro escudo, el escudo de la profesión veterinaria, se puede leer Hygia Pecoris Salus Populi, es decir, la higiene de los animales en la salud del pueblo. Los veterinarios llevamos trabajando en sanidad animal y seguridad alimentaria muchísimo tiempo, y el fin último de este trabajo es preservar la salud pública. Uh-huh. Aunque hay que resumir a tu pregunta, que la estrategia One Health no solamente abarca a los sanitarios, sino que es una estrategia de toda la sociedad, por lo menos debe ser una estrategia de toda la sociedad.
¿Hay algún tipo de iniciativa específica que se esté llevando a cabo en nuestro país que se destaque por encima de las otras?
de semana con lo de la Divina Pastora, sino en los próximos meses con esas salidas extraordinarias, etcétera, etcétera. Pero este fin de semana ha llegado el momento de que...
¡Málaga se va! ¡Málaga se va! ¡Málaga se va! ¡Lleva pa'l Rocío con toda su gente, con su hermandad!
Málaga entera se va este fin de semana. Entre unos y otros se van todos. Se va en media Málaga para la aldea almonteña. Nosotros ya sabes que estamos preparando programa especial para el viernes de la semana que viene, hacerlo desde allí, desde El Rocío. Y también nos iremos, pero no será este fin de semana, sino que retrasaremos un poco más nuestra salida al jueves de la semana que viene, al jueves día 16, para el día 17 hacer el programa especial desde allí, desde El Rocío. Bueno, pues el domingo, tras la misa de Romeros, salen a la calle, salen a hacer su recorrido para ir hacia la aldea almonteña, la Hermandad del Rocío de Estepona. María Isabel García, hermana mayor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, me imagino que todo preparado para este domingo, ¿no? ¿Cómo va a ser esa salida? ¿Alguna novedad que echarnos a la boca o qué?
Bueno, pues este año pues será como todos los años, si Dios quiere y la Virgen nos deja, irá todo estupendamente. Solamente cambiamos un poquito el recorrido por el pueblo porque estamos otra vez con nuestro alcalde de obra y el recorrido del pueblo será un poquito distinto, pero igualmente con las mismas ganas y con las mismas alegrías de la hermandad.
El domingo, tras esa misa de Romeros, ¿qué hacéis y dónde pernoctáis esa primera noche?
Pues nosotros, después de los cambios que fueron, la verdad, bastante buenos para la hermandad de este último año, saldremos por el pueblo de Estepona, recorremos Estepona para celebrar la salida con todo nuestro pueblo y de ahí ya nos marchamos hacia Coria para empezar a pernoctar esa noche. Primero cruzamos Coria, la barcaza, y ya pernoctamos en Coria.
¿Cuánta gente más o menos va con la Hermandad del Rocío de Estepona y cuántas carriolas? No sé si lleváis caballos, no sé si lleváis más cosas. A ver, ¿cómo es la cosa?
Los caballistas todavía nos faltan algunos.
Ajá.
Nos acompañan siempre allí, pero el camino no lo hacen porque es bastante difícil. Pero, y este año somos poquitos. Tenemos dos carriolas de baja y vamos a hacer aún más poquitos. Pero alrededor, entre los 75 y 100 hermanos, hacemos camino entero.
Uh-huh.
Luego, durante la semana, se nos va añadiendo algunos que van cogiendo ya sus días libres y vamos a... El último día nos encontramos unos poquitos más. Llegamos a los 200.
Muy bien, pues este domingo, tras la misa de Romero, sale la Hermandad del Rocío de Estepona. Si te parece, María Isabel, la semana que viene te llamamos el miércoles para ver por dónde andáis y cuándo llegáis a la aldea almonteña, ¿de acuerdo?
Cuando quiera, con las puertas abiertas, como siempre digo, desearle todo lo mejor a mis hermandades hermanas de Málaga, que empiezan este camino ya. Por ejemplo, Torremolinos, que es nueva este año, sale el viernes. Y desearle lo mejor a todas. Y que allí nos volveremos a encontrar y volveremos a hacer una sola hermandad de Málaga.
Hablaremos también dentro de un ratito con la hermana mayor de Torremolinos, que es la mujer probablemente más feliz y más nerviosa a estas alturas de inicio de la romería del Rocío. Pero en fin, ya nos lo contará ella ahora enseguida, que entablaremos conversación con ella. María Isabel, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el Rocío.
Gracias.
Con toda seguridad, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre por acordaros de nosotros.
Gracias a ti, gracias.
Gracias, un beso muy fuerte.
Más hermandades.
Más hermandades, Pedro. Desde Estepona nos desplazamos hacia Ronda, otro de los pueblos emblemáticos de nuestra, bueno, pues de nuestra provincia. Y allí nos espera Antonio Martín, quien es el hermano mayor del Rocío de Ronda. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, oyentes de Copa y rocieros malagueños. Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Antonio? ¿Todo listo? ¿Ultimamos ya los últimos preparativos?
Bueno, casi listo, como dice la gente. Estos preparativos, como ya sabrás, de todas las hermandades, traen mucho mucho que hacer, pero sí, estamos casi a puntito de caramelo ya. Muchas cositas de última hora, pero perfilando ya poder empezar el camino y hasta las plantas de la señora, cuando ella quiera.
Salimos este domingo, al igual que nos ha comentado la hermana mayor de Estepona, tras la misa de Romero. Y yo, pues, un poco por aportar datos, ¿cuántas carriolas hacen el camino con la hermandad de Ronda?
Bueno, Ronda inicia el camino el domingo, tenemos la misa de Romero a las 5 de la tarde y iniciamos el camino pues unas 13, 14 carriolas, que son los que vamos con Ronda, ¿de acuerdo?
Sí.
Un número de peregrinos más o menos similar a todos los años, estamos alrededor de los 150, entre los 150 y 175, y la verdad es que muy bien, muy contento porque está todo el mundo preparado y está todo el mundo ya con unas ganas y unas ansias de hacer el camino locas.
¿Cómo se nos plantea el camino, Antonio? ¿Dónde vamos a pernoctar el primer día?
Bueno, nosotros ya la Junta de Gobierno decidió hace varios años, la que pues yo llevo, este es mi segundo mandato, pues hacer una pernocta cerca de la ciudad de Ronda, y hacemos la primera pernocta la hacemos en los aledaños del acuartelamiento de Montejaque, de la Legión, que está aquí en Ronda, y pues hacemos una noche pues para compartir un poquito de ambiente rociero con la familia, con los de Ronda y todos los pueblecitos de aquí por aquí que se acercan a esa noche tan emblemática y con tantas ganas que se coge el primer día de camino, ¿no? La primera noche la hacemos aquí en Ronda.
Hacemos hermandad entonces allí, que también está muy bien. Antonio, ¿algún estreno que tengamos este año de cara
bueno,
al camino?
Ronda está de estreno casi total, vos sabéis, el año pasado casi total. Tenemos la suerte que el año pasado, como sabéis, pues la carreta nuestra pues tuvo el percance en la anterior, el año pasado íbamos casi estreno de la carreta completo, pero ya este año sí va el proyecto de la carreta va totalmente terminado y tenemos varios estrenos. Tenemos la antecapilla de nuestra patrona de la Virgen de la Paz que va adelante presidiendo el Sin Pecado, la pintura de techo de bóveda con una explosión de gloria que hemos hecho también fantástico, la remodelación que hemos hecho a los cuatro candelabros de la carreta. En fin, este año vamos a full y creo que más ímpetu y más ganas no le podemos poner a la carreta. La verdad es que sí, que vamos con muchas cosas nuevas.
Bueno, Antonio, pues desde aquí tan solo desearte suerte, igual que al resto de las hermandades, y que bueno, pues la semana que viene nos veremos por allí, disfrutaremos de la aldea y bueno, de la presentación y del rosario. Suerte en el camino y hablamos esta semanita.
Muy bien, encantado, buen camino a todos los rocieros de la provincia y gracias por transmitir este ímpetu rociero a la provincia. Muchas gracias, muy amable.
Las 4:34 minutos, estamos haciendo un recorrido por las hermandades rocieras de la capital y provincia que este fin de semana inician el camino. Ya hemos estado en Estepona, hemos estado con Ronda. La siguiente no sale este fin de semana, sale el martes. Va a retrasar un poquito más la salida con respecto a las demás. Me refiero a la Hermandad del Rocío de Marbella. Su hermana mayor es Carmen Ingel Moncarve. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señores?
Buenas tardes. El martes, detrás de la misa de Romero, salís a la calle, ¿no?
Efectivamente. La misa de Romero la tenemos a las 8:30 de la mañana y a partir de ahí, pues tiramos ya hacia Playeros, que es nuestra primera noche.
Ajá, estupendo. Oye, cuéntame, ¿todo preparado ya para el martes? Tenéis un poquito más de margen que todas las que salen este fin de semana, pero me imagino que con todo ya prácticamente frito y cocido, como se suele decir, ¿no?
Sí, ya está todo, gracias a Dios. Bueno, sabéis que preparar una romería tiene mucho trabajo, tiene mucha tarea, pero bueno, sí, prácticamente está todo finiquitado, como se suele decir. De hecho, está ayer mi teniente hermano mayor y el alcalde de Carretas estuvieron en una reunión en Villamanrique porque o sea, cerca de la raya para el tema de pernoctar, pero bueno, ya está todo cerrado y prácticamente todo liquidado.
Oye, ¿cuánta gente desplazáis este año desde Marbella en romería?
Pues unas casi 300 personas.
No está nada mal.
Sí.
¿Y alguna novedad de este año destacable?
No, lo único que tenemos más destacable este año es que, bueno, la carreta va a ir decorada con algo especial, puesto que Marbella este año es año jubilar, porque nuestra patrona, la Virgen del Carmen, va a estar coronada, y evidentemente, pues llevamos las cintas con el color de Nuestra Señora, de nuestra patrona.
Uh-huh. Oye, una
es
cosa.
Lo más destacado.
Y una cosa más, el martes salís, la primera noche, ¿dónde la hacéis?
En Playeros, en Alcázar.
Ajá.
En Alcázar, la primera noche en Playeros. Ya por la mañana nos levantamos y vamos hacia el Quema y dormimos cerca de. Hacemos Villamanrique y luego ya dormimos cerca de la raya para hacer la raya el jueves y entrar al Rocío el jueves por la noche, o sea, pues, tarde-noche.
Fenomenal. Pues Carmen, la semana que viene estaremos en contacto dentro de 7 días, el miércoles que viene, para contar por dónde andáis, lo que os queda y cómo será vuestra entrada en la aldea almonteña. ¿Te parece?
Me parece fantástico. Y sobre todo, bueno, pues muchas gracias por darnos voz y que se nos escuche a la gente de Rocío, porque bueno, al final.
ilusión, sobre todo donde tiene que haber nervios e ilusiones, en Torremolinos, donde Sonia de Sousa, hermana mayor del Rocío Torremolinos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en este momento? Que bueno, como quien dice, estamos ya a puntito de salir a la calle por primera vez como hermandad.
Sí, sí. Los nervios, flor de piel, que te voy a contar.
Bueno, seguramente que saldrá todo bien. No, bueno, aunque sea el primer año solo, lo habéis hecho ya bastantes años con vuestra madrina. Con respecto a este año, ¿qué novedades presenta la hermandad, Sonia?
Pues las novedades que tenemos es nuestra salida dentro de 2 días, ¿vale? Que va a ser una misa muy emocionante porque la va a presidir el obispo emérito de Tudela, don Francisco Pérez González. Luego el coro nos va a hacer una sorpresa de que con ellos nos va a acompañar Claudio Gómez Calado, con la sinfónica que tiene, y lo demás pues ya te he contado el otro día.
Sí, estuvimos hablando el otro día.
Un camino nuevo.
Pero hay que recordarlo, Sonia, que para eso estamos nosotros, para que podáis contarlo y recordarlo.
Un camino nuevo e ilusión. Sí. Vamos a ver.
Mucha ilusión.
¿Qué gente acompaña a Torremolinos? ¿Cuántos peregrinos lleváis más o menos?
Pues mira, te dije el otro día que seríamos sobre unas 12, 13 carriolas. Pues sí. Ya seguro, somos 14.
Mira, hemos crecido en número.
¿Vale? Cada carriola pues era como máximo 10 peregrinos. Hay una que lleva 13, que es la mía, ¿vale?
Pues mira, rondamos unas 200 personas.
No será supersticiosa, ¿no, Sonia?
No.
Vale.
Luego en Corea nos acompañará caballistas de la hermandad, por lo menos 5, ¿vale? Que hacen el camino ya desde Corea hasta el Rocío. El sábado iremos a Laurín de la Torre y vamos acompañados de las cofradías de allí del Laurín.
¿Dormimos esa noche? ¿Pernoctamos en Alaurín de la Torre esa noche?
No.
¿Dónde
a las 3. A las 3 salimos del Laurín y nos vamos para Olvera.
Vamos a pernoctar entonces en la Serranía de Ronda, ¿no? Más o menos
sí.
en Cádiz ya, ¿no? Llegando ya para a Cádiz.
Sí.
Bien, ¿y de ahí para dónde tiramos?
Pues mira, pues para... ¿Por ahí?
Hay que poner el GPS.
Olvera. Pero la forma también tenemos para que nos sigan a todo el que no vaya y nos quiera seguir por donde estamos. Hemos sacado un código QR.
Correcto.
Donde tenemos toda la información.
Ah, pues mira, bueno, está...
Sí, además esta mañana lo he visto en la página web,
sí,
en el Facebook me parece.
Y las
también,
redes.
También
uh-huh.
Aparece ese código QR para que la gente pueda a través del móvil...
Hombre, sobre todo, teniendo en cuenta que es el primer año, pues para que todos podamos tener toda esa esa información, que es novedad, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, pues...
Pues como bien te decía, pues salimos de Olvera, o sea, el domingo, y nos vamos a Utrera.
Estupendo. Pues
ya está, ya no me vaya a contar más, porque la semana que viene quiero contactar de nuevo contigo para que nos cuentes
por dónde. Si hay cobertura, no lo dudes.
Perfecto.
Sí, estupendo. Además, te llamaremos, Sonia. Y nada, pues desearte aquí que en tu primer año, pues que todo vaya genial y
muchas
que
gracias.
A lo largo de la semana, pues contactaremos para que nos cuentes novedades. Suerte, no, Sonia.
Una cosa antes de terminar. Mira, desde aquí quiero dar las gracias a mi junta de gobierno, ¿vale? Porque hemos trabajado sin parar. A mi alcalde de Carrieta y sus diputados, al director espiritual porque está aportado con nosotros mucho, a todos los peregrinos y hermanos que también se han aportado bastante, y ya está, y estamos en contacto.
Perfecto, pues hablamos la semana que viene.
Nos vemos pronto.
Adiós, sí, sí. Adiós, Sonia.
Adiós,
hasta luego. Oye, y la última que vamos a contactar en el día de hoy es con la Hermandad del Rocío de Fuengirola, que también sale el sábado tras la misa de Romeros. Hermano mayor Juan Antonio Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay?
Todo preparado, me imagino, ¿no?
Bueno, pues sí, ultimando ya los últimos detalles, ya ahí vamos.
Ajá.
Son muchos.
Oye, cuéntame, el sábado, ¿cómo será la cosa? ¿A qué hora es la misa de Romeros y cuándo os ponéis en marcha?
Bueno, pues este año salimos por la mañana, salimos en la misa de Romeros a las 11, hemos cambiado por debido a... Normalmente siempre salimos por la tarde, pero teníamos mucho trayecto después el domingo desde el campamento Benítez, que parábamos normalmente la primera parada por muchos kilómetros para los tractoristas y los que vamos conduciendo, pues entonces eran muchos kilómetros para el día siguiente y hemos decidido salir por la mañana para cortar kilómetros. Y este año pues paramos en Cerralba, enfrente de Piedepizarra, en un pueblo de pasado Cártama.
¿Ahí pernoctáis en la primera noche?
La primera noche.
La primera noche, ¿no? O sea que os metéis ya a un tutecillo, ¿no? El mismo sábado por la noche, está claro.
Estamos pues unos 50 kilómetros, que son los que nos ahorramos al día siguiente para ir adelantando.
Uh-huh. Juan Antonio, ¿cuánta gente lleváis este año en Fuengirola?
Pues mira, este año vamos unos 130 peregrinos con Fuengirola, más los que van con nuestra hermandad ahijada, que es la de Arroyo de la Miel, que otros tantos, seremos aproximadamente unos 200 aproximadamente.
Bueno, no está mal.
De peregrinos, no está mal.
¿Cuándo llegáis a la aldea del Rocío, el jueves o el viernes?
Si Dios quiere, llegamos el viernes. El viernes a las 9 de la mañana cruzamos el Ajolí. Somos la primera hermandad que cruzamos el Ajolí.
Fenomenal. Pues la semana que viene, bueno, ¿novedades tenéis alguna este año en la hermandad?
Sí, la verdad que sí. Y además es importante porque tenemos un proyecto de hacer una carreta nueva, ¿vale? La carreta del Sin Pecado. Y bueno, este año pues llevamos parte del techo, lo que es la estructura del techo y nueva, y dos columnas de la carreta nuevas también, y los arbotantes también son cosas nuevas. Uh-huh. Está en proyecto, si Dios quiere, el año que viene se terminará, si Dios quiere, si va todo bien. Y bueno, ahí estamos poco a poco. Eso tiene mucho trabajo y mucho dinero.
Está claro, pero bueno, el trabajo, eso sale por donde quiera, el dinero ya es más complicado.
También sale con el trabajo,
está claro.
Sí, hombre, gracias a Dios, la verdad que con la ayuda de todos los hermanos y peregrinos que vamos, pues la verdad que va todo muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, pues me alegro. Juan Antonio, el miércoles que viene os llamamos a ver si hay cobertura donde estéis y esas cosas, que ya sé que lo del camino es un poco complicado, sí, como todos complicado, los años, complejo, pero si hay cobertura estaremos en contacto para que me contéis cómo lo lleváis en el camino y lo que os quede ya para llegar a la aldea Almonteña, aunque tendrás una cita conmigo el viernes de la semana que viene, como es habitual allí en la misma aldea, en el programa especial que hagamos desde allí. ¿De acuerdo?
Vale, muy bien.
Fenomenal, Juan Antonio, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias a ustedes siempre.
Gracias.
Gracias.
Y además de todo esto, también se está preparando esa procesión de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, que este año será el sábado 22 de junio. La festividad es el martes 18, la procesión el día 22 de julio. Y ya sabes que estamos haciendo en pequeños espacios, microespacios, podríamos decir, dedicados de alguna manera a conocer un poco más la figura de los patronos. Estamos preguntando, profe, a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga, y hoy te quiero preguntar a ti.
Sobre los patronos, ¿no? De Málaga, patronos. Sobre San Ciriaco.
A ver, un historiador como tú tendrás que saber cosas de los patronos de Málaga. Y no me vayas a hacer una tesis doctoral.
Tengo algunas cositas aquí, ¿no? Poquito. Bueno, pues mira, sabemos, nos desplazamos al Imperio Romano y sabemos que fueron dos jóvenes que, bueno, formaban parte de una comunidad cristiana incipiente y que, bueno, precisamente por seguir a Cristo, las doctrinas de Cristo, pues fueron perseguidos y martirizados por esas persecuciones que se llevaron a cabo durante el Imperio, concretamente bajo Diocleciano y Maximiano, ¿no?, en el siglo IV. Sabemos que su culto se restituyó prácticamente de forma inminente a la caída de Málaga ante la corona de Castilla con los reyes católicos, porque la entrevista que hacen los reyes católicos con Inocencio VIII, con el Papa, pues es el mismo Papa el que les dice, oye, pues en Málaga, en la diócesis de Málaga fueron martirizados Ciriaco y Paula, y en ese momento Pedro de Toledo, que era el obispo, pues decidió restituir el culto a estos dos personajes, hasta el punto de que, pues fijaos que una de las parroquias que fundan los reyes católicos en Málaga, fueron cuatro, una de ellas lleva el nombre de los santos mártires Ciriaco y Paula.